La verdad que nos agarró en una época del año complicada porque veníamos de un proceso electoral reciente y la verdad que no con pocas heridas, con un peronismo dividido en podríamos llamarle tres frentes, ¿no? Tanto el Frente Renovador, que aglutina a un sector del justicialismo, Unidad Ciudadana y el Frente Justicialista que me tenía a mí como primer candidato en la lista. Entonces, bueno, era todo muy, muy complejo. Pero bueno, ante la decisión, lógicamente, del PJ provincial de renovar sus autoridades y lo que correspondía por carta orgánica por el vencimiento de los mandatos anteriores, se trató de buscar una lista de unidad. En este caso, es una apuesta a la unidad más que una lista, porque si bien dentro de ella van a confluir todos los sectores, o tratamos de que estemos representados todos los sectores del peronismo, entendemos que el trabajo de acá este año y medio va a ser que este proceso de unidad que se ve en los papeles se pueda cristalizar en realidad en una propuesta electoral seria, competitiva para el 2019. Así que eso es un poco el grado de importancia que tiene para nosotros y será cuestión ahora este año y medio a partir de las nuevas autoridades de ver cómo encaminamos el proceso de unidad, ¿no? Y la realidad es que el partido tiene 1.500 afiliados en Villarino, de los cuales muchos de ellos son personas mayores, inclusive figuran en los padrones personas fallecidas hace un tiempo, con lo cual, si bien hubo una depuración y en esta elección contamos con 5 mesas, una en cada pueblo, que era un pedido que veníamos haciendo de hace tiempo, la verdad es que no hemos tenido afiliaciones nuevas, o sea, no hemos podido afiliar a gente que esté interesada en participar, o jóvenes que se han sumado al peronismo hace poco tiempo y que no puedan ver cristalizada, o bien la posibilidad de presentar una lista, o bien la posibilidad de acompañar en este caso esta lista, o bien la posibilidad de participar el domingo cuando fue la elección de afiliado. Así que con este objetivo de reinstalar el tema de la afiliación, y sobre todas las cosas, vuelvo a insistir, de este trabajo en año y medio que tenemos de cara, vuelvo a insistir, a generar una propuesta de gobierno alternativa en los tres niveles, porque la verdad que a nivel nacional, provincial y municipal, hoy el peronismo no está gobernando y los que entendemos esa ideología y esa doctrina, queremos y creemos que la sociedad, a raíz más que nada de la gestión nacional, nos va a dar una oportunidad nuevamente, ¿no? Pero para eso hay que prepararse, trabajar con antelación y ese es el desafío, ¿no?
¿Cómo han quedado conformadas, ¿no?, las autoridades en el distrito de Villarino, a nivel general?
A nivel general, en los dos cargos que teníamos como congresales, se les llama, que son las personas que van al congreso del PJ provincial, quedó Pierino Bevilacqua y yo como representantes, y a nivel del PJ local, Luis Antonio lo va a presidir
como autoridad,
lo va a presidir Carlito Juni de acá del Uro como vicepresidente y Néstor Aguirre de Mayor Buratoví como secretario general, un poco en los cargos más relevantes. Después la nómina la componen ex intendente, está Patricia Covelo, está Augusto Stefanelli, que son los únicos dos intendentes que tenemos del periodo democrático, así que están conformando, acompañando también el proceso, o el intento de proceso de unidad, y lamentablemente no pudimos incorporar, si bien hay sectores que trabajaron en Unidad Ciudadana a nivel local, sectores vinculados principalmente a la parte gremial, o sea, sectores de SUTEBA, de UOCRA, que han participado en el armado local de Unidad Ciudadana, no hemos podido incorporar al sector de la Cámpora porque en realidad muchos de ellos no son afiliados.
No pueden votar.
Y claro, lamentablemente no podíamos incorporar a la lista, pero lógicamente que la idea de unificar todos los sectores implica que en algún momento mantengamos un canal de diálogo y la posibilidad de establecer cuestiones en conjunto, como lo estamos haciendo desde el bloque Unidad Ciudadana Partido Justicialista en el Consejo Deliberante, ¿no?
Seguro, Fabricio, al momento del rearmado, al momento de la reagrupación, ¿no? ¿Cómo fue ese momento de diálogo? decir, bueno, quién van a ser los congresales y quiénes van a ser las autoridades en el distrito de Villarino. Luis Antonio, una persona con vasta experiencia y un dirigente muy capaz, ¿no? Y con mucha experiencia dentro del sector justicialista en el distrito de Villarino, ¿no? Que nuevamente vuelve al ruedo de manera activa, más allá de que por ahí no ha participado de manera activa en alguna lista, pero sí los ha estado acompañando durante este último tiempo.
Sí, sí, bueno, la figura de Luis, creo que los que conocen a él saben bien cómo es el origen y cómo es su característica, ¿no? Es una persona muy conciliadora, con lo cual entendemos que para esta etapa de la búsqueda de generar un proyecto común de cara al 2019, bueno, es una persona que evidentemente tiene las cualidades para encabezar esto y tratar de como decíamos hoy, darle forma, primero, lógicamente que cada uno de los espacios no tiene la verdad absoluta respecto a nada, sino que son todas verdades a medias que tenemos, y bueno, llevar esto a un terreno de discusión, pero a un terreno activo y conciliador. Me parece que esa es la principal característica que tiene Luis Antoniu y que tiene todo el armado de este Consejo de Partido. Se verá en un futuro, ¿no? Pero bueno, me parece que como expresión de deseo es saludable. No obstante, creo yo que cada sector tiene que fortalecerse internamente, ¿no? Me refiero puntualmente en el caso nuestro del Frente Justicialista o del Partido Justicialista Línea Cumplir o Cumplir con Villarino, como querramos llamarle. Tenemos una agenda de trabajo permanente que va a estar dentro del marco del Partido Justicialista, pero que evidentemente suma a un montón de gente que nos ha acompañado en este proceso electoral que pasó, de los cuales se han sumado mucha gente independiente, joven, que no estaba trabajando en política y que bueno, que quiere seguir sumando y que por ahí muchas veces no entiende cómo los reagrupamientos son tan fáciles de generar. Bueno, no son fáciles, sino que esto es una expresión de deseo, una apuesta, se verá con el correr de los días y de los meses si verdaderamente se termina en un proceso de unidad. Pero vuelvo a insistir que cada sector igualmente tiene que fortalecer su espacio y tiene que saber que bueno, que la posibilidad de una primaria también está para dirimir, en definitiva, si hay diferencias insalvables, dirimir candidaturas y demás. Con lo cual, me parece que correr por ese terreno es interesante, siempre y cuando se entienda que una primaria es un paso para ir a una general, y en la general el peronismo va a tener que buscar unificarse por una cuestión muy sencilla, que es matemática pura, más allá de lo ideológico y de lo que compartimos. Entendemos que en Villarino, si no hay un proceso de unidad, va a ser muy difícil que volvamos a tener chance, ¿no?
El caudal de votos que está necesitando. Seguro. Hubo una alianza en la Sexta, por lo menos una reunión, ¿no?, entre masistas y randacistas. ¿Asistieron al respecto? ¿Estuviste presente? ¿Qué fue lo que ocurrió? ¿Y quiénes viajaron de Villarino para la reunión en Montehermoso?
Sí, fue ayer, Cristóbal. La verdad que nos agarró a todos de sorpresa, pero un mensaje positivo, justo en medio de la discusión de la reforma previsional, que después podemos hacer algún párrafo aparte para comentar por ahí el posicionamiento personal y del espacio en general y del peronismo, creo yo, en general, que coincidimos en esta mirada, y de la oposición, ¿no? Pero más allá de esto, sí, había una reunión convocada por el sector de Alejandro Dichara, Marcelo Feliú, que sería el sector de Florencio Randazzo a nivel seccional, y por el lado del Frente Renovador, Pablo Garate, que bueno, es un diputado del Frente Renovador que evidentemente también tiene ganas de que el peronismo vuelva a tratar de unificar. Y bueno, a nosotros sinceramente la figura de Pablo Garate nos genera aceptación, porque entendemos que no tenemos representación a nivel diputados, y el caso de Pablo Garate sería una figura interesante para trasladar inquietudes. De hecho, estuvimos comunicados en estos últimos días por el tema de la reforma ministerial que subió María Eugenia Vidal, en la cual creemos que hay un avasallamiento sobre el administrador general de Corfo y sus competencias. Bueno, se lo planteamos a Pablo Garate, Pablo enseguida nos atendió el teléfono, nos trasladó las inquietudes al recinto, y bueno, me parece que es un vehículo interesante para sumar y para aportar. Lógicamente que nos generó dudas también y las planteamos ayer, o sea, la idea es, bueno, qué rol cumple el oficialismo, que fue con el Frente Renovador. Bueno, se nos dijo claramente que el intendente responde a un vecinalismo, que no es Frente Renovador, sí que tiene un acuerdo con Massa, que es directo, y lo entendemos, pero que a nivel Frente Renovador no lo integra la conducción de Villarino de Carlos Bevilacqua. Con lo cual me parece que está claro que Pablo Garate a nivel distrito de Villarino tiene dos referentes o dos espacios que lo referencian. Uno, el que conforma Juan Cruz Vidal con Integración Vecinalista, que en realidad venían trabajando con él de hace mucho tiempo y que también participó en la reunión de Montehermoso. Y otro, el que vamos a intentar explorar junto a los sectores de Florencio Randazzo y a los sectores del peronismo, del Frente Justicialista a Cumplir, a través de nosotros, ¿no? Me parece que es positivo. Surgió también la idea como, y la hija de Bevilacqua, que es del Frente Renovador. Y bueno, la verdad que él fue muy claro. O sea, sinceramente yo dice, comparto bloque con esta chica, pero la verdad que si tengo que tocar un tema, si hay un tema de Villarino que se está sometiendo a discusión, mis dos interlocutores van a ser Integración Vecinalista a través de Juan Cruz Vidal y el sector de Florencio Randazzo o del Frente Justicialista Cumplir a partir del sector que tenemos armado nosotros a nivel local. Me parece que es positivo y es claro de dónde el posicionamiento de cada uno. Y bueno, desde ese lugar entendemos que son muchas las coincidencias que tenemos en este caso con el Frente Renovador que lidera Massa. Y bueno, podemos llegar a un trabajo armónico en conjunto. Se verá. La verdad que también esto es una apuesta a futuro. Y se verá cómo se va desarrollando.
Sí, pero el primer punto de diálogo está.
Pero el diálogo está abierto. En el caso de Villarino, bueno, con Juan Cruz ya nos conocíamos de todo de toda la carrera política de cada uno, inclusive. Así que no, en este sentido me parece que es interesante que podamos confluir el día de mañana en un espacio o no. Pero por lo menos ir charlando y ver temas de gestión, como esto que te contaba de Corfo, o como el tema del registro civil de Mayor Uratovich, que ya le estamos mandando también a Garate el proyecto que presentó en su momento Horacio Brión y otros concejales de Burato por el tema de la digitalización del registro civil, bueno, y que eso lógicamente se resuelve en la provincia, bueno, y así otros temas que van a ir surgiendo, ley patagónica, que por lo que hablábamos ayer y con la gente de Patagones que está referenciada en el Frente Renovador, bueno, hay un riesgo permanente de que se van quitando beneficios en vez de dando, ¿no? Y un poco el mensaje que habíamos recibido hace un tiempo, Ricardo Marino, que es el representante del Frente Renovador en Patagones, nos planteaba que con el tema de la luz, por ejemplo, ya se ha achicado muchísimo el porcentaje que tenían
de un distrito a otro.
De un distrito a otro no, inclusive desde ese porcentaje que tenían se ha ido achicando el margen de mejora que veían ellos por ser patagónicos. Y creen que hay un proyecto dando vuelta donde a 2022 prácticamente Patagones dejaría de percibir beneficios de la ley patagónica. Ese es el riesgo que planteó Ricardo Marino, que lo entendemos. Nosotros decíamos, nosotros queremos ser patagónica, sí, y Ricardo Marino por otro lado dice, sí, es entendible el pedido de Villarino, pero también le digo que yo ya hoy en Patagones nos están sacando beneficios. Con lo cual es un poco el mensaje que habíamos recibido en su momento de que Cambiemos tendía más a bajar beneficios que a dar nuevos, así que ese es un escenario complejo donde, bueno, se necesita presencia en la legislatura o información y el nexo con Pablo Garate no la va a dar, ¿no?
Seguro, Fabricio, punto y aparte con este tema, ¿cómo es y cómo ven ustedes la reforma previsional, no reforma que fue tratada ayer, dentro del Congreso pasaba una situación similar verbalmente de lo que ocurría afuera, no materialmente, con roturas, incidentes, en fin, ¿no? Y todas las cuestiones que estuvimos viendo ayer y preocupados, ¿no? Por la ruptura de la constitucionalidad de la gestión de un gobierno. No, uno puede estar o no de acuerdo con el gobierno nacional, en fin, pero yo creo que la discusión se tiene que dar dentro del recinto y no de manera violenta, destruyendo todo fuera del mismo, ¿no? Por más que sea un grupo minoritario, violento, en fin. El grupo minoritario y violento causó destrozos, causó preocupación. Distinto fue la jornada de ayer a la noche cuando vecinos, muchos dejaron de trabajar y fueron a protestar de manera pacífica, sí. No aplaudiendo banderas argentinas, cacerolas, en fin, no una situación netamente distinta a la que se había vivido a primeras horas de la tarde. Comentanos cómo lo ven ustedes y bueno, y por ahí como economista clarificanos un poco la situación, ¿no? Porque hasta uno también cuando le piden explicación, no, es muy difícil. Cauto, es difícil, es muy cauto de dar información porque son cuestiones matemáticas, de fórmulas matemáticas que hay que saberlas manejar bien para no brindar una información errónea al vecino y sobre todo al jubilado que está en punto de cuestión.
Sí. Por eso el posicionamiento nuestro, nosotros lo hicimos por ahí público en las redes sociales, desde el Partido Justicialista y desde el sector de Cumplir con Villarino que integramos. La verdad que nos preocupa que siempre la variable de ajuste sean los jubilados o los beneficiarios de pensiones no contributivas o asignación universal por hijo o veterano de Malvina, en este caso. Son las cuatro partes, en definitiva, que se ajustan por estos mecanismos para ver cómo se va a ir otorgando cada 3, 4, 5 meses los aumentos respectivos. Entendemos que la variable de ajuste no tiene que ser esa, sino que tiene que ser precisamente los sectores más concentrados de la economía. Ayer escuchaba una diputada, ¿por qué no se vuelve a pensar en las retenciones a las mineras, volver a subir los puntitos, retención al sector concentrado sojero que tenemos tan importante? El tema de grabar la renta financiera, que en algún momento estuvo en discusión y nunca se pudo avanzar. Bueno, hay infinidad de sectores o de actores que podrían o están en mejores condiciones de generar ese ahorro que el gobierno necesita para llegar a un equilibrio fiscal aparente. Bueno, la variable de ajuste que elige este gobierno son los sectores más postergados, son casi 17 millones de personas que perciben este tipo de beneficio, ya sea asignación universal por hijo, veterano de Malvina, pensiones no contributivas o jubilados con la mínima. Y la verdad que la diferencia sustancial está entre las dos formas de calcular el porcentaje de incremento que deberían tener o recibir nuestro jubilado año a año. O sea, hay dos veces por año, marzo y agosto, que se dan los aumentos respectivos a cada una de estas instancias que señalé. Si nos concentramos en los jubilados, tienen una mínima que está en 7.200 pesos. Por una fórmula pasarían a ganar en marzo 7.800. Por la fórmula que propone el gobierno, pasarían a ganar 7.500. A grandes números, ¿no? Hay que hacerlo más exacto y con centavos para que sea claro. Esa es un poco la sensación que hay de que, otra vez, la variable de ajuste es el aumento que va a venir de los jubilados, que va a ser menor al que debería ser. Eso es una realidad y la verdad que, o sea, lógicamente, nosotros como espacio, si se quiere, defensor de los sectores más vulnerables, más excluidos, entendemos que no debería ser así, pero bueno, entendemos que la discusión es en el recinto,
claro, dentro del recinto,
y con los votos. La violencia política genera más violencia por un lado y es justo lo que quiere el gobierno para justificar su medida. Entonces, por eso también separamos esto, ¿no? El tema de la violencia política y la violencia en las calles es justo lo que está necesitando el gobierno de turno para poder aplicar su medida y legitimar su medida. Porque traslada la discusión a otra cosa. Dice, me quieren desestabilizar, me quieren... Y la verdad que esa discusión evita discutir esto de los numeritos finos, que es el porcentaje de aumento que en definitiva van a tener los beneficiarios de asignación universal por hijo, pensión no contributiva y jubilación.
Se hablaba de un decreto único donde había una compensación única.
Una compensación, ¿no? Que tiene que estar ahora, ya seguramente el decreto debe estar redactado. Bueno, la idea es que haya una compensación por esta diferencia, claro, que planteábamos recién. Uh-huh. ¿Para qué? Para equiparar en el primer año, ir equiparando las posibles bajas. Ahora, si hay una compensación es porque evidentemente alguien perdía en este claro, análisis. Y la verdad que hacer toda una movida de una reforma previsional para que alguien pierda y encima sean los sectores más postergados es lo que es discutible y que entendemos que, y ojalá revea el gobierno, ya es medio tarde porque ayer se sancionó,
sí, ya es ley,
y se va a aplicar. Entonces, pero bueno, servirá también para discusión a futuro por qué siempre que llegamos a una instancia de este tipo donde se habla de explosión fiscal, de que los gastos superan a los ingresos, que hay que endeudarse para subsistir, que la caja de reparto del sistema jubilatorio está en crisis, que es una realidad también, tenemos mayor esperanza de vida, mucha gente que no aporta, pero que percibe un beneficio por ser pasivo, y otro montón que debería apoyar y acompañar con su aporte, que no lo hace porque no tiene trabajo registrado en blanco. Entonces es un sistema que está en crisis, evidentemente. ¿Cuáles son las alternativas? Bueno, el gobierno planteó una opción por este lado, que es la que nosotros no acompañamos, evidentemente, y creemos que sí hay otras alternativas como las que te mencioné.
Sí, las que hablábamos recién, seguro.
Así que me parece que es una discusión interesante, pero que bueno, que tiene que darse en los términos que tiene que darse. La votación salió ayer con un número, y los que somos democráticos y entendemos, sabemos que la revancha esto de última está en 2019.
Claro, tal cual, ¿no? Dentro de dos años, en el cuarto
oscuro.
Si bien
la protesta es legítima y hay que sostenerla, y hay que plantearla en buenos términos, en forma pacífica, un poco retrotraigo lo que decías vos, lo de la manifestación de la noche fue legítima, Eso es también un mensaje al gobierno, claramente, para lo que viene a futuro, porque hay más reformas que están planteadas, que son de riesgo permanente. La reforma impositiva, por ejemplo, plantea cuestiones complejas para los empleados registrados y los no registrados. Por ejemplo, plantea un blanqueo donde el empleado que lleva 10 años trabajando en negro, con los últimos 5, se le blanquean los últimos 5, nada más, y todos los otros dejaría de blanquearse y no formarían parte a futuro de su jubilación, por ejemplo. Entonces, hay reformas que evidentemente tienen siempre ganadores y perdedores, pero la mayoría de las veces los perdedores son la clase trabajadora, clase media, media baja y sectores vulnerables, y los ganadores el empresariado poderoso. Eso es lo que nos genera un poquito de dudas y nos lleva lógicamente a estar movilizado y a estar en discusión e informado de los temas, porque también a veces uno escucha lo que quiere escuchar, ¿no? Me parece que acá está claro el mensaje que da el gobierno y ojalá recapacite en las reformas futuras.
Seguro. Fabricio, muchísimas gracias por venir, ¿eh?
Gracias por estar, Cristóbal, por la invitación.
Fabricio Stefanelli, referente.